Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 10 de febrero del año 2012. Bien, como he dicho, hoy comenzamos un nuevo ciclo que va a ser sobre el verdadero evangelio pervertido por el SIA. Vamos a tener dos días en este ciclo donde vamos a analizar y a estudiar, pues con la ayuda del Señor, lo que predicaron Jesús y sus apóstoles y lo que nosotros, evidentemente, tenemos que predicar a todas las naciones, y como dijo Jesús, este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Bien, pues vamos a conocer mejor este tema, vamos a exponerlo y la gente que lo escuche, pues sin ninguna duda saldrá bendecida. En primer lugar, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a nuestro Dios y Padre para que sea el quien dirija esta reunión, esta charla que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir un día más que un grupo de hermanos de diferentes países nos podamos reunir a escudriñar, a estudiar las Sagradas Escrituras y a salir edificados. Gracias porque nos guías con tu Espíritu a toda la verdad. Gracias Padre Celestial por la gente que escucha estas charlas bíblicas, que son edificados y que cada día están creciendo más espiritualmente y llegando a un conocimiento más correcto de la verdadera doctrina. Te pedimos, Padre Celestial, que pongas en nosotros pues un espíritu receptivo, que podamos comprender lo que se va a poner aquí, lo que enseñas en las Sagradas Escrituras, y que nos guíes a toda la verdad, para que nosotros también podamos llevar este mensaje de salvación, este verdadero evangelio, a otras muchas personas. Gracias por esta herramienta que nos has dado, esta herramienta de Internet, esta poderosa herramienta para poder predicar, para poder llevar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio a otras muchas personas de diferentes países. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Bien, como ha dicho el hermano Ábalos, está aquí en la sala, va a ayudar a leer unos cuantos pasajes bíblicos. En primer lugar, tenemos que decir que el reino de Dios está en la tierra, pero aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Mirad, el Señor Jesús comenzó a predicar a los judíos diciendo el siguiente mensaje, que va a leer el hermano Ábalos y que se encuentra en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Así es como comenzó Jesús su ministerio, predicando lo siguiente. Así que hermano Ábalos, cuando puedas, en Marcos capítulo 1.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Así es, hermano, gracias. Fijaos, el tiempo se ha cumplido y este reino, el gobierno, cuando se habla de reino, la Biblia significa gobierno. El gobierno de Dios se acercó a la tierra, en la persona de Jesús. Por lo tanto, la gente, que lo que tenía que hacer, tenían que arrepentirse y creer en esta buena noticia. Sabéis que la palabra evangelio significa buena noticia, y tenían que creer en ese mensaje, que el reino de Dios había llegado a la tierra. Jesús lo dijo bien claro en ese pasaje que acaba de leer el hermano. El reino de Dios había llegado a la tierra, a este planeta, se había acercado, y por lo tanto los judíos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues se tenían que arrepentir. Tenían que cambiar su forma de pensar, eso es lo que significa arrepentimiento, una metanoia, un cambio de mente, y lo que tenían que hacer. Tenían que creer en esta buena noticia de que el gobierno de Dios, esta familia de Dios, porque el reino de Dios también es la familia de Dios, se había acercado a la tierra, pero en la persona del Rey, en la persona del Rey, del Hijo de Dios, que es Jesús. Y este era el mensaje que los judíos pues tenían que creer para entrar en este reino, para entrar en esta familia de Dios, en este reino de Dios. Es decir, tenían que creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, el ungido, el Rey de Israel, como podemos leer, por ejemplo, en Mateo 16, versos 16 al 18. De ninguna manera tenían que creer que el reino de Dios vendrá en el futuro. Cuidado con esto. Por lo tanto, el verdadero evangelio del reino, ¿en qué consiste? Cuando dijo Jesús: si este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, ¿en qué consiste este evangelio del reino? Pues no. No consiste en creer que el reino de Dios vendrá en el futuro, sino que consiste en creer que el reino de Dios ya vino a la tierra en la persona del Hijo de Dios, en la persona del Rey de Reyes, el cual murió y resucitó. Esto es el centro del Evangelio. Como podemos comprobarlo, leyendo un pasaje fundamental, muy importante, que va a leer el hermano Ábalos, que se encuentra en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Este era el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que predicáramos a todas las naciones. Adelante, hermano Ábalos.
Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.
Gracias, hermano Ábalos. Este es el testimonio que los apóstoles dieron de Jesús. A partir de la venida del Espíritu Santo, lo sabéis, en el día de Pentecostés, ellos dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Jesús no dijo por ninguna parte lo siguiente: arrepentíos porque el reino de Dios vendrá en el futuro. ¿Dijo eso el Señor Jesús? Pues no. Él dijo bien claro que el reino de Dios ya se había acercado y estaba en medio de ellos, estaba en medio de los judíos. El reino de Dios está en medio de vosotros, está entre vosotros, como dicen otras traducciones. Por consiguiente, hermanos, el evangelio del reino que Jesús predicó a los judíos, ¿en qué consistía? Pues consistía en la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado a la tierra, había llegado, pero en la persona del Hijo de Dios, en la persona de Jesús, que estaba ahí, en medio de ellos. Por eso, cuando Jesús dijo: el reino de Dios está en medio de vosotros, se estaba refiriendo a Él, a Jesús, que estaba en medio de ellos, en medio de los fariseos, estaba Jesús, y por lo tanto el reino de Dios, en la persona del Rey, había venido a la tierra. Dicho reino se manifestará, por supuesto, con gran poder y gloria en el futuro. Esto lo podemos leer en pasajes como Mateo 25, versos 31 al 34, donde Jesús dijo bien claro cuándo vendrá este reino de Dios, pero con gran poder y gloria. Que va a leerlo el hermano Ábalos, puede leernos en Mateo 25, versos 31 al 34.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis.
Vale, hasta ahí, hermano, gracias. Como podéis ver, el texto lo dijo Jesús bien claro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces es cuando Él se sentará en su trono de gloria aquí en la tierra, y comenzará a juzgar y a gobernar a las naciones. Por lo tanto, esa venida del reino con gran majestad, con gran poder y gloria, todavía no ha ocurrido. El reino de Dios está en la tierra porque los hijos del reino, la iglesia que forma parte del reino de Dios, está en la tierra. Por tanto, el reino de Dios, la familia de Dios, está aquí, en la tierra. Y nosotros somos parte de esa familia de Dios. Cuando decimos que el reino de Dios está en la tierra, está en la persona, en las personas de los hijos de Dios, de la iglesia, que somos parte del reino. Pero con gran manifestación y gloria todavía no se ha manifestado al mundo. Todavía el reino de Dios no está gobernando a las naciones de la tierra. Esta no es la época, no es el tiempo de que la iglesia reine sobre las naciones de la tierra juntamente con Jesús. Esta es una presente era mala, es una era de la apostasía, y no es el tiempo de que la iglesia comience a reinar sobre el mundo. Eso va a ocurrir después, cuando Cristo venga en gloria. Pero repito, el reino de Dios ya está en la tierra, ya vino con Jesús en la persona del rey. Es la familia de Dios, el reino de Dios es la familia de Dios, es lo mismo. Un reino es una familia. Y esta familia de Dios, pues vino a la tierra en la persona del Hijo de Dios. Y también, después de que Jesús se fue al cielo, el reino de Dios sigue en la tierra, pues es la iglesia. Nosotros, que somos hijos de Dios, pues el reino, por lo tanto, está aquí. Pero aún no está gobernando a las naciones. Y cuando Cristo venga es cuando la iglesia, pues, se va a manifestar en gloria juntamente con Cristo. Un pasaje muy importante de Pablo, vamos a comprobarlo, como cuando se va a manifestar la iglesia en gloria. Pues vamos a leerlo en Colosenses capítulo 3, verso 4, que lo voy a leer, que dice así: cuando Jesucristo en vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Jesús se manifieste, cuando venga en gloria, nosotros también nos vamos a manifestar con Él, y es cuando comenzará ese gobierno mundial que menciona la Biblia, que menciona especialmente el libro del Apocalipsis, cuando Jesús va a gobernar a las naciones con vara de hierro, juntamente con su iglesia, con los santos, con los verdaderos santos, los mártires que hayan, pues, dado su vida y hayan sufrido, pues van a gobernar con Él durante ese periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Mira, cuando las autoridades judías rechazaron a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, entonces el mensaje del reino de Dios comenzó a ser predicado ¿a quién? Pues a los gentiles, los cuales, por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo, pasan a formar parte de esta familia de Dios, de este reino de Dios, siendo por tanto hechos hijos por la fe en Jesús. Podemos leer, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versos 12 y 13, entre otros: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, el reino o familia de Dios ya vino a la tierra, a este planeta, con la persona de Jesús. Sin embargo, este reino de Dios aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. Esta es la pura realidad. Ya que esta manifestación gloriosa del reino va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, cuando venga a juzgar a las naciones y a gobernarlas con justicia, con vara de hierro. Eso es lo que enseñan claramente esos pasajes que hemos estado viendo. El reino de Dios vino a la tierra en Jesús, en la persona de Jesús. ¿Y los cristianos qué somos? Pues somos hijos de este reino. Nosotros los cristianos somos los hijos del reino. Mirad, para ello, pues estas palabras de Jesús, que se encuentra para comprobarlo en Mateo capítulo 13, verso 38, que dice así: una parábola, la famosa parábola de la buena semilla, que dice: el campo es el mundo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los cristianos son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Eh? Tanto uno como el otro, los hijos del rey o los hijos del malo, crecerían juntos aquí en la tierra. Por lo tanto, si nosotros somos los hijos del reino, significa que el reino de Dios está en la tierra. Esta buena semilla, estos hijos del reino, es un reino de sacerdotes que van a reinar en el futuro. Fijaos que dice reinarán tiempo futuro, reinarán sobre la tierra. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en 1 Pedro 2:9 se dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿eh? Somos sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1:6 también lo dice, que Dios nos ha hecho sacerdotes para Dios, Jesús nos ha hecho sacerdotes para Dios su Padre. O en Apocalipsis 5:10, ¿qué dice? Dice que reinarán sobre la tierra. Está hablando de la iglesia y dice que van a gobernar, a reinar sobre la tierra. Está en tiempo futuro, reinarán. Por lo tanto, los cristianos todavía no estamos gobernando sobre las naciones del mundo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos gobernando sobre las naciones del mundo? Porque esta era en la que estamos viviendo, dijo, por ejemplo, Pablo, que es una era mala, la presente era mala. Y Jesús no gobierna, es una era donde quien está gobernando el mundo, ¿quién es? Es Satanás. Le han sido a él, es el príncipe de este mundo, dijo Jesús, el príncipe de la potestad del aire, el mundo está bajo el poder del maligno, dijo el apóstol Juan, el mundo. Por lo tanto, esta no es la era en la cual Cristo está gobernando sobre el mundo, ni la iglesia tampoco. Eso vendrá en el futuro. Un reino es una nación. Es una nación, por ejemplo. Por ejemplo, está el reino de España, ¿eh? El reino de España, el Reino Unido, el reino de Marruecos, etcétera. Pues bien, el Evangelio dice bien claro que la iglesia de Dios forma parte del reino, de esta nación de Dios. ¿Y qué es el pueblo de Dios? Es el pueblo de Dios. Como dice, por ejemplo, el apóstol Pedro. Mira lo que dice la epístola de Pedro, a 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Que dice así, mas vosotros, está hablando a los cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién es, por tanto, el pueblo de Dios? ¿Quién es la nación de Dios? Es la Iglesia de Cristo. Que, como sabéis, está formada por cristianos, sean de origen judío o sean de origen gentil. Esa doctrina de que el pueblo de Dios son los judíos, la habréis oído muchas veces, es una burda mentira de Satanás. Es una absoluta falsedad. El pueblo de Dios, dice bien clarito este pasaje de Pedro, del apóstol Pedro, es la iglesia de Cristo. Está hablando de los cristianos, vosotros, está hablando a los gentiles, vosotros sois ahora, sois el real sacerdocio y la nación santa. El pueblo de Dios, pueblo adquirido de Dios, por Dios. Aquí no está hablando de los judíos por ninguna parte. Está hablando de la iglesia de Cristo. Vosotros que antes no erais pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios. Habéis alcanzado la misericordia, ahora habéis alcanzado, como dice el pasaje, la misericordia. Por lo tanto, el pueblo de Dios está en la tierra, el reino de Dios está en la tierra y es la iglesia de Cristo, la congregación de Cristo, la asamblea de Cristo, como lo queréis llamar. Nosotros, los cristianos, somos parte de esta nación santa, de esta nación de Dios, de este reino, del reino de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, todo se refiere a lo mismo, a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Dios forma parte del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios en su totalidad. Forma parte, es un componente, una parte del reino de Dios. Es la iglesia de Cristo. Ya que un reino es una nación. De modo que todos aquellos que enseñan que la iglesia de Cristo no forma parte del reino de Dios, porque por ahí hay falsos teólogos que lo dicen, que la iglesia de Cristo no forma parte del reino de Dios, dicen ellos. Pues sencillamente están mintiendo, están demostrando una ignorancia espantosa de lo más elemental de la doctrina cristiana. Están rechazando lo que enseña claramente el Evangelio, que la iglesia forma parte del reino de Dios. No es el reino de Dios, evidentemente, en su totalidad, pero forma parte del reino de Dios. El reino de Cristo está compuesto por ¿quiénes? Por sus siervos, por los siervos de Jesucristo. Y esto vamos a comprobarlo. Esto lo vemos claramente en las siguientes palabras de Jesús. que se encuentran en Juan capítulo 18, verso 36. Ya sabéis, la entrevista que tuvo Jesús con el gobernador romano Poncio Pilato. Dice así: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ya se lo leemos en Juan 18, 36. Bien, observad lo que dijo Jesús. Le dijo esto a Poncio Pilato. Le dijo que su reino no es de aquí, no es de este planeta, o sea, no es de este mundo. Y fijaos que seguidamente dijo que ese reino. A ver, hermano Maxi, ¿puedes silenciar el micrófono? A ver, que está activado. Gracias. Seguidamente, fijaos, dijo Jesús que ese reino está compuesto por sus servidores, por sus siervos. Ahora bien, ¿quiénes son los siervos terrenales de Jesús? ¿Quiénes son? Los siervos de Jesús son sus discípulos. Discípulos que forman parte de su iglesia. Como leemos en Gálatas capítulo 1, verso 10. Vamos a leer este texto que es muy importante. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer Gálatas capítulo 1, verso 10?
Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Gracias, hermano. Fijaos, ¿lo veis? Siervo de Cristo. Pablo era un siervo de Cristo y, por lo tanto, cuando Jesús dijo a Poncio Pilato, si mis servidores pelearían, si mi reino fuera de aquí, ¿a quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a sus discípulos. A los cristianos, a sus discípulos. Estos siervos de Jesús también son los siervos, son los servidores de su Padre, del Padre Celestial, como leemos en Tito 1.1 o en 1 Tesalonicenses 3.2. Este reino de Cristo no es de este mundo. ¿Qué significa esto? Porque sus servidores, que como hemos visto somos nosotros los cristianos, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Mira, leamos estas palabras de Jesús. En Juan capítulo 17, versos 14 al 16, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Lo veis? En Juan, fijaos, en Juan capítulo 18, verso 36, cuando Jesús habló con Poncio Pilato, Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Y en Juan 17, versos 14 al 16, dijo que los que no son de este mundo son sus discípulos. Por lo tanto, esto significa que el reino de Cristo son sus discípulos, sus siervos. Estos son los que forman parte del reino de Cristo. Y estos siervos de Dios y de Cristo forman sencillamente la iglesia de Dios. Por consiguiente, esa doctrina que la enseñan falsos maestros, por ejemplo, como Mario Lcese, este falso teólogo, pues sencillamente es una doctrina falsa. Es una doctrina absolutamente falsa. Ellos, por ejemplo, estos falsos teólogos, enseñan que la iglesia no es el reino de Cristo. Enseñan eso, esta gran patraña. Es una absoluta falsedad, que ha de ser rechazada por todos los cristianos. Este reino o nación de Dios, pues está aquí, en la tierra. Sin embargo, repito lo que dije al principio de este estudio. Sin embargo, el gobierno mundial, ese futuro nuevo orden mundial, ese gobierno mundial del Señor Jesús y su iglesia aún no ha llegado a la tierra. Es decir, aún no se ha manifestado al mundo con gran poder y gloria. El reino, el gobierno está aquí, pero ese gobierno mundial aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Ya mañana, porque vamos a dejarlo aquí, mañana vamos a tener la segunda parte y vamos a analizar cuál era este verdadero evangelio predicado por los apóstoles de Jesús, especialmente por Pedro y por Pablo. ¿Cuál era ese evangelio? Vais a ver, vais a comprobar que era muy diferente al que se predica en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Es muy diferente. Vais a ver cómo fue pervertido, cómo ha sido deformado este evangelio, y lo que están predicando actualmente es sencillamente un falso evangelio. ¿eh? Un evangelio pervertido que ya lo advirtió el apóstol Pablo. Ahí en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, ¿eh? Dio esa advertencia tremenda que es a nosotros o un ángel del cielo, es predicar un evangelio diferente al que os hemos anunciado. Sea anatema, sabéis, anatema significa maldito. Ese peligro ya existía en el siglo I y ha estado existiendo también a lo largo de esta era. El peligro de que el evangelio, pues, ha sido sencillamente, en muchos casos, ha sido deformado, ha sido pervertido. Ya lo pervirtieron en el siglo I los judaizantes, estos falsos maestros procedentes de Jerusalén, que querían que los gentiles, pues, tenían que guardar la ley, ¿no?, y se tenían que circuncidar, pues estaban falsificando el evangelio. Y hoy actualmente, pues, ocurre exactamente lo mismo con modernos judaizantes y con otros muchos más que están enseñando por doctrinas diferentes y están predicando un falso evangelio que los apóstoles jamás enseñaron. Pero esto lo veremos más extensamente mañana cuando tengamos la segunda parte, hermanos. Bien, pues aquí lo dejamos. Ya si queréis comentar algo, queréis hacer preguntas, pues adelante, hermanos. Paso palabra. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Maxi, pregunta, ¿no dice Mario el Cese que Jesús no existía antes de venir a la Tierra? Efectivamente, Mario el Cese es unitario y niega la preexistencia divina de Cristo. Además de predicar un falso evangelio, pues además niega la preexistencia divina del Señor Jesús, ¿eh? Que, como sabéis, es enseñada claramente en las Escrituras. Entonces, Mario el Cese, resumiendo lo que predica, el falso evangelio que predica, es, dice él, que él consiste en enseñar que el reino de Dios vendrá en el futuro, y comenzará el milenio. Según él, eso es el evangelio. Predicar el maravilloso mundo del mañana, la futura tierra paradisíaca, él dice que eso es el evangelio. Un absoluto disparate. Eso jamás lo predicaron los apóstoles.
Hermano Tito, soy yo.
Sí, adelante, hermano. Sí, Eder, adelante, hermano.
Sí, bueno, un saludo a todos. Entonces podemos decir que la iglesia de, bueno, perdón, el reino de Dios ya está en la tierra, porque pues ve que, bueno, en todos lados se maneja de que el reino de Dios vendrá. Bueno, por una parte tienen razón, pero, o sea, no lo aceptan como algo ya manifestado, como en este caso nos los ha expuesto.
Sí, hermano Eder, por ahí hay una, por ejemplo, hay doctrinas muy 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 opuestas. Unos dicen que la iglesia es el reino de Dios y que es la iglesia la que durante esta era ha de gobernar a las naciones y la iglesia de Cristo ha de conquistar a las naciones. Eso es lo que predican, ¿no? Entonces, esa es una parte que dicen algunos que predican. Que la iglesia es la que ha de gobernar ahora sobre las naciones, debe conquistar a todas las naciones con el evangelio, y cuando la iglesia haya conquistado al mundo, y lo haya ganado para Cristo, es cuando ocurrirá la segunda venida de Cristo, es cuando vendrá. Eso es absolutamente falso. La iglesia durante esta era no va a conquistar a las naciones. Es Jesús quien vendrá a conquistar a las naciones cuando venga con gran poder y gloria, y es entonces cuando comenzará a gobernar el mundo con vara de hierro. Esa es la verdadera profecía bíblica, lo que enseña claramente la Escritura. Y luego hay otros que enseñan que no, como por ejemplo Mario el Cese y otros, que dicen que no, que la iglesia no es el reino de Dios, que el reino de Dios todavía no está en la tierra, que el reino de Dios solamente va a venir en el futuro. O sea, son dos conceptos absolutamente opuestos, diferentes, y los dos absolutamente falsos. La enseñanza bíblica es la que yo he expuesto. Claramente enseña la Biblia, el reino de Dios está en la tierra, es la iglesia, pero este reino de Dios todavía no se ha manifestado con gran poder y gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dijo Pablo, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con él en gloria. El gobierno de la iglesia sobre el mundo todavía no es durante esta era. Va a ser en la era venidera cuando Jesús venga.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Pablo.
A ver si tú, no sé qué piensas, pero quisiera exponer este punto de los mesiánicos. Hasta donde yo tengo entendido, y he tenido la oportunidad de hablar con más de uno que se declara que son mesiánicos, es decir, israelitas que supuestamente pues se han convertido al evangelio, a la doctrina de Cristo Jesús. Pero yo he encontrado un problema en su práctica y en lo que ellos creen. Y el problema que yo he encontrado es que ellos quieren llevar un paralelismo, quieren llevar, practicar parte de la doctrina de Cristo Jesús, declarando que ellos predican el evangelio, pero al mismo tiempo quieren llevar prácticas de la ley antigua, la ley mosaica. Entonces, ¿cómo estas personas se pueden definir, puesto que ellos se declaran que son evangélicos, o por lo menos dicen que siguen la enseñanza de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo quieren practicar o llevar o aplicar la ley? ¿Cómo esto se puede entender? Porque hasta donde yo tengo entendido y leyendo los pasajes en el libro de los Hechos, pues me parece que al apóstol Pedro le pasó algo parecido al principio de su ministerio como apóstol, puesto que él le declaró, cuando llegó a la casa de Cornelio, si no me equivoco, el militar romano, le dijo que para él pues no podía estar porque era impuro entrar a la casa de un gentil. Y eso pues me da el reflejo, me hace entender de que todavía ahí arrastraba algunas cosas de la ley Pedro, pero que más tarde vemos la transformación más adecuada de Pedro. Así que estos mesiánicos, ¿cómo se podrían definir? Puesto que, como repito, llevan básicamente una enseñanza paralela. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Pues bueno, les podríamos definir como híbridos, ¿eh? Y ellos lo que hacen es mezclar la ley con la gracia. Ellos, en vez de predicar el evangelio de la gracia de Dios, lo que predican es la Torah, es la ley. Dicen que los discípulos de Jesús, que los cristianos, tenemos que guardar la ley. Y siempre están predicando la Torah. Y yo les pregunto, Jesús dijo alguna vez, id por todo el mundo, id por todo el mundo predicando la Torah, dijo eso Jesús. ¿Dijo Jesús que teníamos que ir por ahí predicando la ley? Jamás. Jesús lo que dijo que teníamos que predicar es el Evangelio. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, que lo hemos leído anteriormente en el estudio. Y será predicado este evangelio que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el mensaje. Ahí no dijo Jesús que teníamos que predicar la ley, la Torah. Y los apóstoles, Pedro y Pablo, y el resto de apóstoles, pues tampoco jamás fueron por ahí predicando la ley, la Torah, de ninguna manera. O sea, lo que están haciendo estos modernos judaizantes, lo que han hecho estos modernos judaizantes es falsificar el evangelio, ¿vale? Predicando, diciendo que la salvación es si tú guardas la ley, si guardas la Torah. Y eso es sencillamente el falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, como dijo Pablo ahí en Gálatas. Los judaizantes entraron en la región de Galacia y engañaron a estos hermanos pues con un falso evangelio. Por eso es que Pablo luego les escribió esta epístola, esta carta a los Gálatas, para refutar esa falsa enseñanza de los judaizantes, que lo que querían, procedían de Jerusalén esos judaizantes, esos judíos, y se infiltraron en las iglesias fundadas por Pablo y les convencieron para que guardaran la ley, que tenían que someterse a la ley, se tenían que circuncidar y guardar la ley para salvarse. Ese era el falso evangelio que predicaban estos emisarios del diablo, que se hacían pasar. Ellos no rechazaban abiertamente a Jesús. Ellos decían creer en Yeshua, en Jesús, creían que era el Mesías, decían creer en Jesús, pero lo que estaban es predicando un falso evangelio. Pues exactamente igual ocurre hoy en día con los modernos judaizantes. Ellos dicen creer en Jesús, se llaman mesiánicos o como sea, o nazarenos, y lo que están predicando es un falso evangelio. Ellos no están predicando el evangelio de la gracia de Dios, están predicando la Torah, están predicando la ley. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, en el foro de los traidores judaizantes, Félix Jiménez y Yemael, que ya sabéis que hace unos meses se apartaron de nosotros, abandonaron el evangelio de la gracia de Dios y se dejaron engañar por los judaizantes. Pues eso es lo que predican ellos, la Torah, la ley. En vez de predicar el evangelio de la gracia de Dios, pues predican la ley. Entonces tened mucho cuidado. O por ejemplo, como dice aquí el hermano Ábalos en el chat, también tenemos a otro, al rabino, al pollo este del gorrito judío, el David este, Pues igual, él igual predica en la ley, además de predicar otras doctrinas de demonios como el pretribulacionismo, pues también predican la Torah, enseñan que tenemos que guardar la ley. Y ya sabéis, esto ya lo hemos hablado muchas veces en el foro, los cristianos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés, dada por Moisés. La ley, dice Juan capítulo 1, verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, fijaos lo que dice, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Por medio de Moisés, en la ley no se manifestó ni la gracia ni la verdad. Es decir, la misericordia ni la verdad. No vino por medio de la ley. Vino solamente a través de Jesús. En Jesús es como se manifestó la gracia, la misericordia y la verdad. De modo que aquellos que dicen que enseñan que en la ley está la misericordia y la gracia de Dios vino con la Torá. Eso es mentira. Es absolutamente falso.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Eder.
tengo una pregunta, pues ya un poco fuera del tema. Pues mamá y yo estamos preocupados o pensando, preguntándonos cómo están usted y todos los hermanos que viven allá en España, porque hemos oído de una ola de frío que ha afectado a Europa.
Así es, está afectando Europa. A mí me tiene también un poquito afectado porque estoy un poquito resfriado. Yo no suelo coger resfríos, pero me ha pillado. He cogido resfriado. Hace un frío realmente, hacía años que no se notaba tanto frío por aquí, por España. Y bueno, en otros lugares de Europa es peor todavía, hay mucho más frío. Aquí por lo menos en Madrid.
Hola, hermanos, ¿cómo estáis?
Adelante, hermano Mateo.
Espera, va a venir una invasión extraterrestre. Imagino que ya lo sabréis, ¿no?
Así es.
¿Sabes que el demonio mierdoso este de la Star Serán lo va a tirar Miguel ahora mismo de su constelación y va a venir a la Tierra? Eso que le quede claro a los hermanos, ¿eh?
Sí,
Ese demonio mierdoso, ¿eh? Habrá que enfrentarse a él con la verdad.
sí, bueno, para el que no lo sepa, Star Serán, para el que no lo sepa, Star Serán es un famoso, entre comillas, extraterrestre, supuesto extraterrestre que dice que va a venir a salvar al mundo con sus naves, con sus ángeles, que va a descender a la Tierra. Primero va a venir una gran catástrofe al mundo, una hecatombe, y
Ese es
después van a
Astaroth,
venir.
es Astaroth, Tito.
Sí, es Astar Serán. Yo personalmente creo que Astar Serán es
O Astarte, o
el
como lo llamen,
propio.
porque se cambia de nombre y hace lo que le da la gana a la gentuza esta asquerosa demoníaca. Pero bueno, con decirle la verdad, pues ya saben lo que va a pasar, ¿eh? Van a desaparecer para siempre y no van a tener vida eterna.
Sí, Astar Serán, lo más probable es que sea el propio diablo, Satanás, que sabéis como el libro del Apocalipsis dice que un día será arrojado a la tierra. Va a descender Satanás con sus ángeles pretendiendo salvar al mundo. Va a descender como un ángel de luz. Sabéis que el diablo se disfraza como ángel de luz, lo dice la escritura. Y yo estoy convencido que Astar Serán es el mismo Satanás, camuflado con ese nombre, ¿no?
Sí, y los incautos que están en la nueva era, lo adoran como a nadie.
Claro, lo adoran, creen que es el extraterrestre bueno y salvador que va a salvar al planeta con sus ángeles. Y es ni más ni menos que el propio Satanás, el cual descenderá con sus ángeles, como dice el
El
Apocalipsis,
tal
¿no?
Sananda, que dice el que está bajo sus órdenes, que dice el que es el Cristo, ese es el anticristo, el falso Mesías. El que va a situar ahí en el templo de Salomón.
Entonces debemos estar, esto lo debemos conocer, este punto profético, que el propio diablo va a descender a la tierra. Esto no se predica, no se suele predicar en las iglesias, en las iglesias no sé, esto se oculta. O los testigos de Jehová, ellos dicen que no, que ya descendió el diablo a la tierra, con sus ángeles en el año 1914. Eso es lo que enseñan los jehovitos.
Esos
Eso es
son
falso.
satánicos,
Entonces eso es
los
falso.
mierdosos, esos jehovinos. O sea que olvídate de
Es
ellos.
una doctrina absolutamente falsa. Esa profecía se va a cumplir en el futuro, cuando desciendan a la tierra y comience ese famoso gobierno mundial de la bestia, que sabéis que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Satanás dará el poder a esa bestia, ese falso mesías, y los cristianos, los santos, ¿qué es lo que va a ocurrir a los santos? Que van a ser perseguidos. Unos serán encarcelados y otros serán ejecutados. Serán degollados o serán decapitados. Eso es lo que
Pero
dice
bueno,
la profecía.
iremos destruyendo demonios, Tito, no te preocupes.
Entonces, ya sabéis, y respecto a... Ya sabéis cuál es la armadura del cristiano, ¿no? ¿Qué es la armadura del cristiano? Pues leed Efesios capítulo 6 y esa es la armadura que tenemos que tener. Son las principales armas del cristiano. Son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas son las principales. Que esto no significa, esto que digo, no significa que los cristianos no podamos tener armas humanas, ¿eh? Para defensa propia. Lo que estoy diciendo es que las armas más importantes del cristiano son armas espirituales. El escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, el casco de la salvación, etcétera, etcétera. Esas son las principales armas. Bueno, ya sabéis que quien al final va a destruir a la bestia y al falso profeta y a los ejércitos del mundo reunidos en Armagedón, pues va a ser Jesús. Eso lo dice el Apocalipsis. Serán arrojados estos dos pollos al lago de fuego y los ejércitos del mundo pues van a ser destruidos por Cristo. Al final es Jesús quien tomará venganza. La ira es de él, mía suya es la venganza, él pagará. Eso lo cual, por lo tanto, nosotros los cristianos jamás debemos de vengarnos de nuestros enemigos. Ojito, no confundamos la venganza con la defensa propia, con la legítima defensa. Son dos cosas diferentes. Nosotros no debemos vengarnos de nadie, pero eso sí, tenemos todo el derecho a defendernos como cualquier otro ser humano.
Y defender a nuestros hermanos, ¿eh?
Exacto.
Nuestra presencia no pueden hacerle daño, ¿eh? Mientras estemos nosotros presentes. Gracias a Dios.
Entonces es importante esto que lo tengamos claro. Saber diferenciar entre la legítima defensa y la venganza. El cristiano no se puede vengar, pero tenemos el derecho a la legítima defensa. Eso es bíblico. Por eso es que Jesús dijo: el que no tenga una espada, que se compre una. Se lo dijo a sus discípulos, ¿no? Como medio de legítima defensa. No para atacar a nadie. Jesús nunca dijo que compráramos armas para agredir a nadie, para atacar a nadie, sino solamente como defensa propia. Si algún hermano quiere decir algo.
Sí, sabéis, los chinos tienen armas de plasma, ¿eh? Que son, vamos, las termonucleares dan risa a su lado. Con un disparo de plasma pueden destruir una nación como Francia, ¿eh? De un solo disparo. Y esas armas es la que estamos haciéndonos también nosotros, los hijos de Dios, ¿eh? Para combatir a los hijos de Satanás. La batalla va a tener resistencia, hermano.
Bien, dice, pregunta aquí el hermano Ábalos en el chat, que si se puede destruir a un demonio con armas humanas. Pues yo creo que no. O sea, los demonios, los
Ya
espíritus,
están muertos,
los
¿eh? Ellos ya
espíritus,
están muertos y es lo que hay que decirles con la espada del espíritu.
los
¿Eh?
espíritus
Ellos
inmundos,
están muertos ya, ¿eh? Ellos están muertos para siempre.
los
Son
espíritus,
nada, mira, son nada.
sí, un momentito, madre. Los espíritus inmundos serán arrojados al abismo, y al lago de fuego luego. Será del Señor Dios que lo va a destruir. Pero no hay, a un demonio no, a un espíritu inmundo no le vas a destruir con un arma, con una pistola. Es ridículo. Los espíritus inmundos serán destruidos cuando el Señor los arroje al lago de fuego. Sabéis que Satanás será arrojado al lago de fuego. Satanás, la bestia y el falso profeta, lo cual significa que los demonios pues también estarán en el lago de fuego al final. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Eder.
con respecto a los demonios, pues son espíritus inmundos, no son, no tienen, pueden aparentar cuerpo físico, pero bueno, yo no comprendo un cuerpo espiritual, especialmente el de los demonios, pero sé que son espíritus inmundos, pero y pueden tomar cualquier forma física, pero pues, o sea, simplemente no responden a las leyes físicas. Como nosotros o cualquier cuerpo físico que obedecen a las leyes de la Tierra, ¿no? O sea, gravedad, sonido, ellos pueden estar en este mundo, es como, no sé, como, no sé, como si fueran de otra dimensión. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Sí, bueno, bueno, el tema este es un poco complicado, el tema de los demonios, de los espíritus inmundos. Yo creo que los demonios pueden materializarse con cuerpos, y pueden manifestarse al mundo. Cuando Satanás y sus ángeles descienden a la tierra, van a descender físicamente, la gente los va a ver. La gente va a ver a Satanás, y sabéis que se disfraza como ángel de luz, y a sus ángeles que van a descender con él, pues también se manifestarán de forma visible. Sin ninguna duda. Van a decir que son los hermanos extraterrestres que han descendido al mundo para salvarlo, ¿no? Que es el Astar Serán y toda esta gente que han descendido al mundo para salvarlo de la destrucción total. Ese va a ser el gran engaño que se va a manifestar, yo creo que dentro de poco, ¿no? Ese descenso del diablo y sus ángeles a la tierra creo que está cercano. Y luego, pues ya sabéis que lo que vendrá, vendrá un gobierno mundial de 3 años y medio y al final vendrá la mayor invasión extraterrestre de toda la historia, que va a ser la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles. Esa va a ser la gran invasión, la venida del verdadero Mesías y de los ángeles suyos que van a descender a la tierra para gobernar el mundo. Pero no durante 3 años y medio, sino que van a gobernar el mundo, como sabéis, primero durante 1000 años, como dice el Apocalipsis, y después por los siglos de los siglos. Y después por siempre jamás. Gobernarán por los siglos de los siglos, dice el Apocalipsis. Lo importante es saber que al final la maldad será destruida, los malvados serán destruidos, ¿eh? Y el gobierno de Dios vencerá. Y gobernará y hará todo nuevo, un nuevo cielo y una nueva tierra, y reinarán por los siglos de los siglos. Y el propio Dios, el Dios Padre, el Dios Supremo, descenderá a esa nueva tierra, ¿eh? Para morar con los seres humanos inmortales. Ese es el mensaje fundamental que se encuentra ahí en el libro del Apocalipsis. Sí. Las señales de los tiempos. Jesús nos enseñó a leer las señales de los tiempos. O sea, la gente de esa época sabía cuándo iba a llover, mirando al cielo, a las nubes, y sin embargo no sabían discernir las señales de los tiempos, de que el Mesías había venido a la tierra. Pues algo parecido sucede actualmente. O sea, la gente no sabe leer. Hay muchos por ahí que no saben leer las señales de los tiempos. Lo que está ocurriendo en el mundo. No conocen la profecía bíblica y no saben por lo que va a ocurrir. Entonces no saben, viven en... No tienen ese conocimiento pues que tenemos nosotros.
Bueno, ¿sabéis lo de las plagas, las 7 copas y las 7 trompetas y todo eso? Estos demonios asquerosos, que son reptilianos, draconianos, son hijos del dragón. Ellos tienen ingeniería genética. Ellos saben hacer híbridos humanos e intentan robotizar a la especie humana. Entonces, es lo que hay que decirle a la gente, porque la gente, los borregos, no saben nada, viven viendo la tele, disfrutando de sus tonterías, no se preocupan en investigar nada. Entonces, ¿sabéis que van a poner un chip a la gente para que nadie pueda comprar ni vender? Pero bueno, la marca va a ser visible. De hecho, la tiene IBM ya, para ponerla en la mano y en la frente.
Así es, hermano Mateo. La tecnología ya existe para controlar a los seguidores del falso Mesías. Ya sabéis, los marcados van a ser los que crean en el falso Mesías. Los que rechacen el Evangelio y crean en la bestia, en el falso Mesías, son los que se dejarán marcar. Entonces estos materialistas, para poder comprar y vender. Porque los que no van a poder comprar y vender son los cristianos, somos nosotros, durante ese tiempo. Porque no vamos a tener la marca. Así que eso es lo que enseña el Apocalipsis. Y de ninguna manera los cristianos van a ser sacados de la tierra antes de ese periodo de tiempo. Ya lo hemos dicho muchas veces, eso es uno de los mayores engaños del diablo, predicado por muchas iglesias falsas, que dicen que el rapto ocurrirá antes del arrebata, el rapto ocurrirá antes de ese periodo, dicen ellos. Eso es absolutamente falso.
Pues sí, hermanito. De todas formas, yo nada más que le he pedido a Dios 2 cosas. La primera es no sufrir, y la segunda es no morir, por ese orden. Entonces...
Pues, hermano Ábalos...
Si tengo que estar aquí aguantando esta gentuza, prefiero estar destruyendo demonios, que no estar mirando cómo le va la vida.
Pues la Escritura dice bien claro, si sufrimos, también reinaremos con él. O sea, en el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, eso de que pedir a Dios que no, para que no suframos, pues no es una oración realmente bíblica.
Pues yo estar en desigualdad de condiciones, la verdad que no me gusta demasiado. Yo prefiero tener un margen para poder hacer el bien y salvar el hermano. Entonces, si no puede ser eso, prefiero morirme. Es lo que le he pedido.
La iglesia va a sufrir en la tierra mucho durante ese periodo de tiempo, durante el gobierno mundial de la bestia. Hermano Ábalos está pidiendo palabra.
Sí, hermano Tito, esta persona que me parece que es nueva, que entró con ese nombre tan largo, Congregación de Yahvé, Pescadores para Jehová, me imagino, no se identificó, dejó la última nota que dejó. Me parece que son de estas personas que están predicando algo, una mezcla, porque la última nota que dejó dice que él enseña lo del Torah, enseña lo de la Pesorá, pero al mismo tiempo dice: no soy judío mesiánico, sino que de las asambleas de Yahvé, de fe israelita nazarena. O sea, entiendo que ahí tiene una mezcolanza, una mezcla de todo, una ensalada, y me imagino que si él ni él mismo sabe, no está bien definido lo que él es y lo que enseña, pues me imagino que confundirá también a las personas que le están siguiendo o le oyen sus enseñanzas. Paso palabra.
Sí, es un neo-judaizante, probablemente sea o Félix Jiménez, el que ha entrado camuflado, o Yemael, porque ellos se hacen llamar nazarenos, son el mismo grupo, igual que posiblemente era uno de esos dos. Y bueno, pues parece ser que se ha alargado, ¿no? Pues ha ido. Pues sí, es un judaizante, ¿eh? Los mismos que existían en el siglo I, enseñando esa patraña, esa falsedad de que tenemos que guardar la ley, que tenemos que predicar la Torá. Ese falso evangelio jamás, jamás dijo Jesús que lo predicáramos por el mundo. Nunca. Lo que Pablo predicaba, por ejemplo, era el evangelio de la gracia de Dios y no la Torá. Y esto es lo que no entienden estos falsos hermanos, estos llamados nazarenos, israelitas mesiánicos, etcétera. Ellos han falsificado el evangelio. Así es, dice el hermano Mateo, que los santos hemos muerto la ley, así es. Eso es lo que dijo Pablo, que los cristianos hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Hemos muerto la ley, no que la ley haya muerto, la ley, la Torá no ha muerto. Somos nosotros los cristianos los que hemos muerto la ley. Y es lo que no entienden estos falsarios, estos modernos judaizantes. Nosotros ya no somos, por eso es que no estamos bajo esa ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La Torá, la ley, no tiene que ver nada con nosotros los cristianos, porque hemos muerto a ella, así de simple.
Porque han pagado por nosotros, Tito, han pagado.
Sí, el Señor nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Entonces, al redimirnos, al comprarnos, pues como dice la Escritura, morimos, hemos muerto juntamente con Él. Y hemos muerto también a la ley. Hemos muerto a la ley. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley es un señor, como un señor, severo, que te condena a muerte. La ley mata, como dice aquí el hermano en el chat, efectivamente. La ley mata. La ley no tiene misericordia, efectivamente. Y es así. La misericordia, la gracia, solamente se manifestó por Jesús. Por eso es que estos modernos judaizantes, estos llamados nazarenos, todos estos falsarios, detestan ese pasaje de Juan capítulo 1, verso 17. Lo odian, lo detestan, o dicen que es un pasaje falso. No lo pueden ni ver ese versículo. Cuando se dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo, ellos rechazan completamente ese pasaje.
Pues nada, hermano Tito, nada más le deseo pronta recuperación en su gripa, o gripe, perdón, que pronta
Gracias,
recuperación.
gracias hermano Eder, gracias. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos. Ya saben, mañana tendremos la segunda parte de este estudio. Es importantísimo, sobre el verdadero evangelio, cómo ha sido pervertido en el sistema iglesiero apóstata. Disculpa, voy, es que cuando tengo gripa así, resfriado, pues me cambia la voz, se me pone así más grave. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos, le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. A nuestro Padre que está en el cielo, gracias por reunir un grupito de hermanos, pues a conocer más este tema tan importante del Evangelio. Y gracias por habernos dado ese privilegio de poder llevar y predicar este Evangelio de la gracia, este Evangelio de salvación, a otras muchas personas que están llegando al conocimiento de la verdad. Te pedimos que tú protejas y les hagas crecer a todos estos hermanos, que les sigas edificando en la fe y que les hagas cristianos maduros y no se dejen engañar por estos modernos judaizantes. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que nos lleves hasta el final, y estemos perseverando hasta el final con paciencia y fe para alcanzar esa meta que es la vida eterna en tu reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Mañana y pasado también, tenemos reunión hoy viernes, mañana sábado y el domingo también, porque son los días que, bueno, yo voy a estar aquí en casa y no voy a trabajar, así que las haremos estos tres días. Bien, pues ya sabes, hermano, mañana nos escuchamos en la sala de charlas. Gracias por haber estado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas.